12, seguimos
haciendo radio
en la 1050.
Cuéntame el cuento del árbol gato, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritos de las tarbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname.
Pasan 49 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a cambiar de tema, Bello. Vamos a hablar un poco de derechos humanos. Porque hoy a las 13:30 está prevista en el juzgado penal de séptimo turno, a cargo de la jueza Adriana de los Santos, una audiencia decisiva en el caso del asesinato por torturas de Óscar Fernández Mendieta. Él era un militante del Partido Comunista Revolucionario que fue asesinado el 24 de mayo de 1973 en el Regimiento de Caballería número 2, General Pablo Galarza, en el departamento de Durazno. Quienes han seguido este caso, al igual que otras causas de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, han sido los integrantes del Observatorio Luz Ibarburu. Y para conocer un poco más, algunos detalles más de este caso, estamos en contacto esta mañana con el coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera. Buen día, Olivera, muchas gracias por atendernos.
No, buenos días, gracias por llamar.
Olivera, en este caso está pedido el procesamiento de 4 militares vinculados con este asesinato de Óscar Fernández Mendieta.
Sí.
¿Quiénes son?
Daniel Blanco, Gustavo Mieres, Alberto Palestrino y Marinetti. Uh-huh. Son los 4 militares que de alguna manera están imputados y que hoy serán convocados, digamos, en el marco del artículo 26 del Código.
Ajá. Olivera, hemos hablado varias veces en el programa de la lentitud de la justicia en la investigación de estos casos. ¿Cuánto tiempo hace que se presentó esta denuncia?
Esta denuncia, el último periodo se fue presentada en el 2006 por la abogada Pilar Elordoy. Bueno, y posteriormente esta causa, al igual que otras, pasaron a ser patrocinadas por el observatorio. Pero se trata de alguna manera, yo creo que me parece que la reflexión que hoy me parece interesante hacer uh-huh. es que últimamente se conoció a nivel de los medios de difusión, bueno, y quien de alguna manera visite nuestro sitio web, de que hay alrededor de 30 pedidos de procesamientos, creo que son en 11 expedientes distintos, de los cuales 7 patrocina el observatorio. Y eso de alguna manera podía llevar a nivel de la opinión pública a decir, bueno, la justicia está avanzando. Bueno, pero son pedidos de procesamiento que datan de hace mucho tiempo y de expedientes que hace mucho tiempo caminan muy lentamente en base, digamos, a las chicanas, digamos, de los abogados del centro militar o a los pedidos, digamos, de constitucionalidad, de prescripción. Bueno, y donde lo que supuestamente debería existir acá en el Uruguay, luego de la sentencia del caso Hellman, que es una actuación eficaz y rápida de la justicia en estos temas, se nota todo lo contrario, que ha habido uh-huh. un empantanamiento. Eso lo hemos estado analizando a nivel del observatorio y decidimos, digamos, en estos últimos tiempos, bueno, me parece que no es lo correcto decir apurar, pero de alguna manera incidir, digamos, en la resolución de estos temas a partir, digamos, de aportar a los jueces y a los fiscales y también a la opinión pública, porque me parece que este es un tema que debe ser visto también por la opinión pública, uh-huh. las mayores cantidades de elementos. Por ejemplo, hoy presentaremos un escrito nuevamente ante la jueza de séptimo turno, donde hacemos un trabajo minucioso sobre los legajos de los militares para aportar nuevos elementos. También ahora estamos publicando y hemos creado un área de discusión ciudadana a nivel del observatorio donde realizaremos y estamos realizando unos trabajos sobre las distintas causas, digamos, que impliquen de alguna manera ese cumplir la función, digamos, de normal de un observatorio, que es, digamos, los datos fríos o de lo que pasa en las causas, trasladárselo a la opinión pública, a los ciudadanos y a las instituciones estatales, para que existan políticas públicas que efectivamente hagan avanzar estos casos. Uh-huh. Bueno, el caso de Fernanda Mendieta es un caso muy emblemático en la medida que ocurrió antes, digamos, del golpe de Estado.
Claro.
Digamos, y que a pesar, digamos, de todos los años que ha pasado y de los distintos elementos con que se cuenta, se encuentra empantanado, uh-huh, digamos, y bueno, y va a salir de eso, pero no puede salir capaz probablemente hoy en la audiencia que se va a realizar, uh-huh, ¿no?
En este caso, además, existe prueba, porque hay informes médicos que confirman que hubo complicidades civiles, de médicos civiles, que fraguaron una autopsia totalmente falsa, ¿no? Un informe médico sobre las causas de la muerte de Fernández Mendieta, que luego se comprobó que era totalmente falsa. O sea que acá también no solo hay responsabilidad de militares, que fueron los autores materiales del asesinato por tortura de Fernández Mendieta, sino que además hay médicos que avalaron un informe que era falso.
Sí, efectivamente, y médicos también que se la jugaron del otro lado, teniendo una actitud digna frente a esos casos, realizando análisis, digamos, del cuerpo, bueno, y en algunos casos hasta reclamando que esas autopsias amañadas que hacían los militares fueran hechas de buena manera, y que también pagaron las consecuencias de ser represaliados, digamos. Uh-huh. Eso es son elementos que nosotros relatamos con claridad en un trabajo que hoy podrán encontrar en la web del observatorio, que elaboró el área de difusión ciudadana que de alguna manera está inaugurando en estos días el observatorio de Lucibarburu, ¿no? Que es, uh-huh, por un lado, las complicidades en esas operaciones que hacen los militares para tratar de ocultar su delito, y también la gente que de alguna manera se jugó en el otro terreno tratando de que, digamos, esas actitudes cómplice de los militares y de los civiles, no quedaran impunes, ¿no? Uh-huh. Y que eso, después de muchos años, de alguna manera, quedan claramente establecidas, ¿no?
Claro. Usted mencionaba que la gente puede entrar al sitio web del observatorio para hacer el seguimiento de todas las causas. Hay casos donde surja con tanta claridad la complicidad de médicos en un intento de ocultamiento de las verdaderas causas de la muerte de un detenido, porque acá, por lo que se sabe, ha habido, como decíamos recién, médicos que intentaron amañar una autopsia, y gracias a otros médicos independientes que hicieron su trabajo y que informaron correctamente sobre las causas de la muerte de Fernández Mendieta, se puede saber que hay otros que fueron cómplices de los militares que lo mataron. O sea, ¿hay casos tan claros como este? ¿Hay más casos?
Sí, en la mayoría de los casos donde de alguna manera no se optó por hacer desaparecer, digamos, a la víctima, que eso fue un hecho, digamos, que de alguna manera hay que vincularlo. Así, bueno, en muchos casos, por distintas razones, bueno, porque había testigos, porque de alguna manera la maquinaria, digamos, la desaparición forzada no había sido instrumentada acá en el Uruguay, los muertos por tortura, y bueno, y en todos esos casos siempre existió, digamos, médicos que certificaban a pedido, digamos, de los militares, donde la muerte que existía era por causas naturales, y bueno, y todo eso hay un trabajo, me parece, muy importante, que también hay que reivindicarlo hoy, que es lo que han hecho, digamos, las autopsias históricas que hacen, uh-huh, digamos, los técnicos, donde de alguna manera ponen de manifiesto las irregularidades que han estado. Yo creo que hay un caso que inclusive en este mismo juzgado, y que también debería resolverse en estos tiempos, que es el asesinato de Iván Morales en el Regimiento Sexto de Caballería, uh-huh, donde también hay una autopsia, digamos, también en parte amañada, pero que desde el punto de vista científico se puede establecer efectivamente las dificultades para sostener, digamos, el verso que armaban, digamos, los militares para justificar, digamos, no es justificable, era que claro, la mayoría de esos detenidos habían muerto en función de la tortura. Bueno, todo eso me parece que es un elemento que ahora debemos de analizarlo, debemos entenderlo, y en ese sentido me parece que es importante la labor que se hace en los expedientes judiciales, y bueno, y que esa labor que existe en los expedientes judiciales también sea posible trasladarlo a nivel de la opinión pública como elemento, digamos, de construcción de la memoria histórica, ¿no?
Uh-huh. Bien, entonces esperaremos lo que acontezca esta tarde a partir de las 13:30 en el juzgado penal de séptimo turno para saber si se hace justicia en el caso del asesinato de Óscar Fernández Mendieta. Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Lucio Barburu, muchas gracias por este contacto esta mañana.
Y también hoy es un día agitado desde el punto de vista judicial, porque también hay audiencias, en este caso en los domicilios, por razones entre comillas humanitarias, uh-huh, de varios militares, digamos, en las causas que se investigan en el 300 Carlos, ¿no?
Ajá. Bien, ¿y ahí pueden surgir algún tipo de novedad o solo es una instancia de testimonio, de interrogatorio?
Por lo general, digamos, los militares no están aportando ningún elemento, pero se cumple de alguna manera la rutina, digamos, del proceso. Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, bueno, existían esas audiencias y veremos el resultado que se termina dando, porque también el caso del 300 Carlos es un caso donde existen suficientes elementos para que se materialice en procesamiento, ¿no?
Bien, estaremos atentos también entonces a esas otras novedades. Muchas gracias, Oliveria, buen día.
No, gracias a ustedes.